Muy buenas tardes, amigas y amigos oyentes de Colectivo Burbuja. Os doy la bienvenida a un nuevo programa de Radioactividad de Economía Directa. Hoy tenemos con nosotros a Oriol de la Dehesa. Buenas tardes, Oriol.
Hola, buenas tardes a todos.
Tenemos también a Rafael Íñiguez. Buenas tardes, Rafael.
Hola, muy buenas tardes.
Y nada, y bienvenido otra vez después de algunas semanas de ausencia. Y tenemos también a David del blog Historia, Economía, Filosofía. Buenas tardes, David.
Hola, buenas tardes.
Hoy vamos a hablar, esto es ya por petición de los oyentes, que supongo que a la mayor parte de vosotras y de vosotros os encantará que hablemos de ello, de este fallo tremendo, uno de los mayores errores de diseño pues de toda la historia de la informática, el Meltdown y el Spectre, estos tremendos agujeros de seguridad que afectan a millones y millones de procesadores en todo el mundo. Comentaremos pues en qué consiste, para eso tenemos aquí a los compañeros que controlan bastante bien todos estos temas y qué soluciones se están intentando aplicar y también qué problemas se está viendo con esas posibles soluciones. Y luego pues hablaremos de un tema de consumo, de hábitos de consumo, cogiendo el ejemplo de las diferencias que hay entre la antigua Alemania del Este y la antigua República Federal Alemana, ya unidas de forma política desde hace casi 30 años. Bueno, pues empezamos y Oriol, te voy a pedir que nos digas un poquito de en qué consiste exactamente esto que está dando tantísimo que hablar, estos errores que ha habido.
Bueno, estos son un fallo de diseño. Bueno, vamos, eso llegaremos después a las conclusiones. El error Meltdown es el más grave y hay otro error que se llama Spectre, que ese afecta a más procesadores. Porque es un ataque basado en un concepto que es la ejecución especulativa de los procesadores. Así que de momento vamos al Meltdown. Meltdown básicamente es un ataque donde un proceso no privilegiado en una máquina es capaz de leer de la memoria protegida del sistema operativo, incluso modificarla. Esto, explicado así brevemente, pues los procesadores que normalmente todos usamos, los x86, inventó Intel, sabemos que hay más, hay clónicos de otras compañías, pero en principio lo inventó Intel en su día. Luego hubo una evolución a 64-bit que la desarrolló AMD y entonces Intel la clonó. Ahí se dieron la vuelta, los papeles se intercambiaron durante un breve tiempo. Pero básicamente lo que consiste es en estos procesadores CISC, son procesadores CISC, tienen un set de instrucciones complejas, con lo cual son, y ya es lo que viene denunciando mucha gente, aparte de ser un estándar cerrado, que es propiedad de Intel, que tiene licenciado, digamos que casi a la fuerza, a algunas otras empresas, pero diseño más bien cerrado y y tiene una complejidad, ¿no? CISC, que es Complex Instruction Set Chip. Bueno, pues en estos procesadores se establecen anillos, ¿no? La memoria se establece en anillos, lo que llaman anillos, ¿no? Y entonces un procesado no privilegiado pues estaría en un anillo diferente al anillo cero. Estos procesadores tienen unas caches y básicamente lo que ha pasado es que esas especificaciones en las que esos anillos son, digamos, estancos, esa memoria virtual que utiliza el procesador son compartimentos estancos, pues en el caso de los Intel no lo es. Ahora explicaré bien pensadamente por qué se ha llevado eso a suceder, ¿no? Bueno, pues el ataque, y se ha sido probado, se ha hecho prueba de concepto, pues que un proceso no privilegiado leería la memoria, sería capaz de traerse datos de esa memoria virtual del proceso administrador o procesos y procesos protegidos en el procesador. Evidentemente tiene un altísimo riesgo porque significa que una máquina virtual, por poner un ejemplo, es capaz de extraer datos de otras máquinas virtuales. Es decir, esto afecta gravemente a la nube, ¿no? Total, que bueno, esto se descubrió se publicó, se informó a Intel y a las grandes empresas en junio de que el fallo venía, ¿no? Y entonces estaba programado la desclasificación, digamos, oficial iba a ser el 9 de enero, pero como sabemos todos, esto se supo unos pocos días antes, no mucho más, han sido 4 o 5 días antes, en el que The Register, este periódico, un periódico en internet especializado, pues soltó la bomba nuclear. También estaban habiendo un montón de preguntas, porque como ya saben los oyentes, Linux, que sí que ha sido informado, ha habido otros sistemas operativos que no han sido informados. Solaris, los BSDs, todos esos han quedado fuera. Estos ahora tienen que digamos que empezar también a hacer sus parches, ¿no? Bueno, esto afecta también, afecta a todos los procesadores que ha hecho Intel desde el año 95, excepto los Itanium, que Itanium es la rama que utilizan para los servidores de HP, los Parrisk. Utilizan esta arquitectura 64-bit y los Atom, todos los Atom fabricados antes de 2013. Bueno, afecta a una barbaridad, o sea, 20 años de procesadores, ahora explicaré por qué. Bueno, el caso es que cuando se libera esa información, pues evidentemente se empieza a investigar, ¿no? Bueno, ya dejaré también para que comenten otros compañeros, pero básicamente el fallo es tan grave que, claro, hay que hacer ahora en el software esa separación de esa memoria virtual y aislar a nivel de software esa memoria de tal manera que una especificación que estaba en el procesador, o sea, hay que decirle claro que, y por eso se parece mucho al escándalo de Volkswagen, se supone y el procesador tiene documentación de que esa memoria, esos anillos son estancos, no se puede acceder de unos a otros, ¿no? ¿Por qué ha sido así? Pensando en positivo por Intel, porque querían cumplir la ley de Moore. Querían cumplir la ley de Moore y querían estar por delante de la competencia y empezaron a quitarle piezas al procesador, ¿no? Le empezaron a quitar funcionalidad para que fuera más rápido y estar por delante de la competencia. El caso es que desprotegieron la nivel interno, a nivel interno desprotegieron el procesador. Hay que decir, por ejemplo, AMD no está afectado por Meltdown. Luego está Spectre, pero Spectre es básicamente lo mismo, pero está utilizando una funcionalidad que tienen la mayor parte de los procesadores modernos, que es la ejecución especulativa, y es que básicamente meten en tuberías en las cachés procesos que podrían ser extraídos, pero esto todavía no está claro que se pueda explotar. Sería mucho más difícil en el caso de Spectre, y Spectre un ataque a un concepto, ¿no? Que no es un error de diseño, sino que es un concepto de la ejecución especulativa que estaba en los procesadores, que se entendía que era bueno, era positivo, pero hay un paper que dice que se podría explotar para extraer datos sensibles. No es como Meltdown. Meltdown es, ya te digo, es como si tuvieras una pegatina de airbag, te pegas un golpe y ahí no hay airbag. Está tal cual. Con lo cual, bueno, tampoco me quiero extender. Paso palabra a los compañeros, pero tampoco tenemos mucho tiempo, es increíble el escándalo.
Sí. Rafael, ¿tú cómo lo ves esto que ha pasado? ¿Cómo lo valoras? ¿Cómo es posible que lo primero que haya tardado, pues prácticamente 23 años en descubrirse esto, Y luego, bueno, que como parece increíble, ¿no? Que tú qué explicación le das a esto. Como, bueno, adelante.
Bueno, yo particularmente pienso que al principio y debido a la menor complejidad que tenían los procesadores, estos anillos de prioridad, de privilegio de niveles, en el cual primero empieza a ejecutarse lo que es el kernel en el ordenador, que es el dueño de todos los recursos del sistema, y él va dando acceso a los programas que van construyéndose por encima, las diferentes en IBM hay una gran, hay una enorme, había antiguamente en los años 80, 90, una jerarquía que te permitía a las diferentes particiones de memoria, que tenían ya memoria virtual y tenían espacio de direcciones virtuales, te permitían jerárquicamente poder acceder uno a uno a los diferentes niveles de prioridad y de privilegio de las instrucciones que accedían a todos los recursos del ordenador. Entonces, esto en los primeros ordenadores, o perdón, primeros microprocesadores, en los cuales se empezaron a implementar lo que es la multitarea, que esto es imprescindible para poder tener multitarea, poder utilizar varios procedimientos a la vez, estaban bien definidos y bastante estancos, teniendo en cuenta que no existe, hay una cosa en informática, es que no existe ningún algoritmo que te garantice la no existencia de errores. O sea, en cualquier programa, en cualquier proceso informático, tú sabes por tu juego de pruebas y por lo que tú has diseñado lo que hace. Pero lo que puede no hacer y que es capaz de hacer porque tú no lo has previsto y pueda darse una circunstancia, eso nadie te lo garantiza. Luego, tenemos primero la menos complejidad y segundo, la creencia de que todo está bien. Que todo está bien hecho. Como después se ha ido creciendo contracorriente, contramercado, contraquiebras, para subir las prestaciones, para estar en el mercado por delante, AMD, Intel ha tenido una guerra permanente, las guerras con los servidores, etcétera, 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 las guerras de los sistemas operativos, la guerra del volumen de datos tan grande que se ha hecho, hemos dado por bueno que el cimiento que se había hecho en el diseño de todas las máquinas, de todos los procesadores, era sólido, estable y estaba perfecto. Y esto, evidentemente, no ha sido así. Probablemente habrá habido una mezcla entre fallos y después, probablemente, yo en esto, cuando ocurre esto, empiezo inmediatamente a pensar en la NSA, en la CIA y todo el mundo que lo ha sabido y ha estado aprovechando toda esta información para poder diseñar sabiendo el fallo exactamente cuál era y una vez que lo tuvieran determinado, poder hacer una aplicación en la cual en un entorno multitarea de un servidor o de un sitio donde la información sea rentable, política, económica o como sea, poder explotarlo. Entonces, por un lado, dar tranquilidad al usuario normal, de que el usuario normal, normalmente por falta de rentabilidad, no habrá sido víctima de este tipo de ataques. Y por otro, evidentemente, ya que se conoce, esto tiene que solucionarse para que cualquier persona que conozca el verdadero fallo que se ha producido no pueda explotarlo. ¿Para qué? Pues para sacarte una tarjeta de crédito, para sacarte una información que necesites de ti por tu trabajo o por tu posición o por lo que sea. Esto para mí es consecuencia de los menores rendimientos por los aumentos de complejidad, porque evidentemente los procesadores, como cualquier otra máquina, y la ley de Moore no va a ser infinita, tiene unos límites. Ha hablado Oriol de que hay unos cachés. Los cachés son una memoria muy, 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 muy cara, ultra rápida, y que sobre las cuales digamos que es la tabla de trabajo del procesador. Esto se hacen, es muy difícil de confeccionar, es difícil de integrar y va manejada por lo que es el microcódigo del procesador. Entonces, mientras la caché sea más rápida y sea más accesible, el rendimiento mayor, pero esto tiene contrapartida el precio, la cantidad, la densidad de transistores que tiene que poner, los problemas de calentamiento, los problemas de consumo, en fin, una serie de problemas físicos y lógicos que han hecho que la prisa en el diseño de los procesadores ha acabado en que no, los procesadores últimos no están bien hechos, porque hemos basado nuestra pirámide de conocimiento en que hemos quitado pilares de algunos sitios donde tenía que haber una sujeción por economía, por exceso de confianza, quizás por alguna mala intención, y por otro lado, pues que el ser humano no es infalible y que hay unos límites físicos, hay unos límites de fiabilidad, y hablamos de ordenador y queremos que es la ley de la gravedad que se va a cumplir siempre. Y aquí son 0-1 transistores y instrucciones, y hemos pasado a los CISC, veníamos del CISC, pasamos al RISC. No sé si alguien recuerda lo que fueron los RISC, los reduces lo mismo que el CISC, pero con juego de instrucciones reducidas, computer sistemas de procesadores, en los cuales eran muy, 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 muy rápidos, pero eran más sencillos y las instrucciones eran más factibles repetirlas muchas veces que hacer una instrucción compleja. Esto se abandonó. ¿Por qué? Por el tema de multimedia, por el tema de especialización, etcétera, etcétera, etcétera. Y hemos venido a un mundo hipercomplejo en el cual nos ha adelantado la posibilidad de fallo a nuestra credibilidad de que la informática es infalible totalmente y súper segura. Y bueno, pues estamos en que habrá que hacer una tremenda revisión, habrá que hacer un diseño, revisarlo desde abajo del todo, y habrá que pensar en una nueva arquitectura más cara, menos complejas, y más especializada, y en fin, un paso atrás a lo que ha sido, pues, auténticamente un desastre de diseño con consecuencias que no sabemos lo que ha podido tener, y que incluso en la historia que hemos tenido hasta ahora, ¿quién ha podido aprovechar esos fallos para, con una información privilegiada, hacer lo que haya querido, puesto que la información es poder?
David, que sobre lo que se está diciendo de algunas teorías que hay por ahí, de posibles puertas traseras, ¿eso tú le das alguna credibilidad? Y además, bueno, pedirte que agregues lo que quieras a lo que ya han dicho los compañeros. Adelante.
Bueno, la verdad es que no lo sé. No sé si hay una puerta trasera abierta queriendo, o puede ser que alguien sí haya detectado esa puerta trasera. Me estoy refiriendo a las organizaciones de inteligencia, etcétera, que tienen miles y miles de programadores que a lo mejor, como hemos visto repetidas veces con las publicaciones de WikiLeaks, etcétera, han tenido vulnerabilidades, una grandísima cantidad de vulnerabilidades, no han revelado hasta que no han salido publicados, por en este caso por WikiLeaks, o las filtraciones de la NSA que venían por otro lado. O sea, no lo sé. En este caso no ha venido de esa manera, y es posible que ni siquiera haya sido explotado por las organizaciones de inteligencia, etcétera, ¿no? Pero bueno, el caso es que, bueno, pues según todos los expertos, yo no lo soy, pero lo que he leído, se trata de una de las más mayores, si no la mayor, vulnerabilidad detectada, ¿no? De fallo de vulnerabilidad detectado por la extensión, por la amplitud de... afecta a servidores. Bueno, estamos hablando de Meltdown y quizás incluso peor Spectre, ¿no? Pero afecta a todo el rango de equipos. El tema de los servidores, pues, son especialmente sensibles, porque hay, cada vez se utiliza más la nube, ¿no? Todas las aplicaciones cloud, y la gente cada vez tiene más cosas, informaciones, digamos, sensibles de empresas, de individuos, de organizaciones, de estados en la nube. Y bueno, pues esto hace que sea accesible, ¿no? Ya no solo en nuestros ordenadores privados de cada uno, que bueno, puede ser una tontería que alguien quiera acceder para mirar qué. Pero hay sitios, hay, no sé, organizaciones muy poderosas que a lo mejor sí a alguien le interesa acceder, de banco, instituciones financieras, o todo lo que el mundo de los hackers, la actividad que tienen fundamentalmente, que son en esos ámbitos. Bueno, pues lo que conozco un poco, lo que he leído, pues eso empezó aparentemente el año 95, no es casualidad esa época. Si alguien mira las acciones de Intel y lo que pasaba en esos años, a partir del año 95, pues empieza una burbuja.com brutal, ¿no? Que revienta a finales del año 2000 o principios del 2001. Entonces, bueno, pues en esa carrera, que bueno, poco menos que era el paradigma de las .com, iban a cambiar absolutamente todo, bueno, no tan rápidamente, ¿no? Y no de la manera que se pensaba. Y bueno, pues evidentemente parece que hubo decisiones a lo mejor en cuanto a diseño de procesadores, etcétera, en ese momento, que había que sacrificar pues lo que era la certeza absoluta en cuanto a seguridad por el rendimiento. O sea, había que desarrollar rápidamente y bueno, pues vamos a quitar procesos, vamos a quitar procesos que ralenticen el funcionamiento de los ordenadores, los procesos que le importan al usuario, no tanto de protección contra ataques como, o se decía, como de... Claro, eso, dicho así, pues parece un poco que cortoplacismo, pero es que el mundo está hecho así. O sea, en general creo la sociedad va en esa línea, ¿no? Añadiendo cada vez más capas de complejidad, cada vez más sistemas más complejos, más interconectados, más, digamos que están sujetos a una coordinación y a un funcionamiento de todo excelente, que desafortunadamente el mundo no funciona así. Como he criticado ya algunas veces, la falta de resiliencia de los sistemas, ¿no? Que un impacto de una crisis en cualquier o que distorsione las cadenas de suministro, o un tema de que la Internet deje de funcionar por cualquier cosa, vulnerabilidades de este tipo, hackeo, etcétera, pues hacen que tenga un impacto o pueda tener un impacto una cantidad de cosas que antes no afectaban, pues ahora afectan, no pueden afectar muy negativamente al desempeño y a la vida de la sociedad, las personas, ¿no? Pero bueno, pues es otra complejidad más, otra forma que se ha hecho de, digamos, tirar para adelante. Pensando que es la manera mejor de proceder, ¿no? Pues ahora lo que pasa es que, claro, bien ha encontrado el truco, ¿no? El truco, igual, similar a lo que ha comentado Rafa de la Volkswagen, ¿no? Pues recuerda también eso, ¿no? Pues, mientras nadie lo encuentre, somos muy felices y tal, y hemos cumplido el sueño ese de tener coches muy potentes, muy rápidos y tal, y al mismo tiempo que sean absolutamente no contaminantes, ¿no? Y parece que eso no ocurre. Igualmente aquí, pues, procesadores rapidísimos que funcionan cada vez más económicos y tal, pero, bueno, pues, hay algunas cosas que se han quedado en el camino y que, bueno, supongo que con el futuro nos enteraremos de más, ¿no? Caso de Meltdown, como se ha comentado, parece que es más propio de Intel, pero el Spectre, pues, es para algunos... es incluso más preocupante porque afecta a una arquitectura, o sea, afecta a toda una tecnología, se puede decir, ¿no? A una manera de programar o de hacer las cosas, y aunque por lo visto es bastante más difícil de explotar esa vulnerabilidad, aunque lo han hecho ya, o sea, lo han conseguido varios, precisamente ha salido porque varios programadores o investigadores han conseguido extraer datos a través del ataque usando, bueno, de esa vulnerabilidad. Parece que es bastante más complicado, pero a su vez es mucho más extenso. O sea, es por lo visto, bueno, pues están implicados pues prácticamente todos los microprocesadores que hay por ahí de aplicación en informática, ¿no? Tanto de consumo como de servidores, etcétera, Microsoft, Intel, AMD, ARM, en fin, todos los que producen en cantidad de microprocesadores para servidores, ordenadores, teléfonos, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues es preocupante, y según dice, la vulnerabilidad de Spectre y otras similares pueden durar décadas, bastantes décadas, ¿no? Donde no se sabrá, bueno, quién lo explota o bajo qué o cómo se puede explotar, ¿no? El tema, pues la verdad es que ha sacudido bastante el mundo de Internet por eso. Ahora lo que viene a salir la noticia curiosa de que el director ejecutivo de Intel vendió un gran paquete de accionariado pocos días antes o semanas antes de que se hiciera público el tema, ¿no? El escándalo este, ¿no? por una subsiguiente bajada bastante profunda de las acciones, ¿no?
También bueno, casualidades que pasan. De...
Eso sí, son... hombre, claro, eso.
Igual lo podía haber
ellos vendido... lo sabían ya, lo iban a publicar, por lo visto.
Lo podía sí. haber hecho en 2 semanas después, hombre, no hay que ser mal pensados.
¿No? Claro. Además que ellos lo sabían y era y fue un par de semanas, 2 o 3 semanas antes de la fecha prevista de publicación, que al final no se cumplió porque se publicó antes por la revista de Register. Pero vamos, ya sabían que, o sea, ese hombre sabía perfectamente que iba a salir a la luz un escándalo relacionado con Intel, ¿no? O sea, en fin, podemos pensar en las casualidades, pero pocas. Y pues básicamente eso, que en este tema como en tantos otros, se pretende, por ejemplo, el tema del coche autónomo, ¿no? Hay que pensar el coche autónomo, pero no solo en las condiciones ideales en las que se está probando, ¿no? Sino con carreteras con agujeros, con mejor que se te pone delante un policía haciéndote señas para algo, ¿no? Que tú lo interpretas, pero yo no sé si una máquina, porque al poco hay un obstáculo severo, o en el caso de que haya una nevada, o el caso, en fin, cuando se...
La niebla es muy complicada también.
La niebla, la lluvia, el sol, porque el hombre este que se cortó la cabeza de Tesla porque se metió debajo de un camión que se había atravesado, era porque había una incidencia de la luz del sol justo que pegaba contra la cámara inteligente y tal. Total, que el coche aceleró en vez de frenar y le cortó la cabeza. Bueno, toda la mitad del coche se empotró contra el remolque y el hombre le cortó la cabeza, que estaba viendo, por cierto, Harry Potter. Entonces, bueno, pues, quiero decir, los sistemas, cuanto más complejos se hacen, pues más difícil son, digamos, controlar muchos de los problemas que generan. Y además, bueno, pues digamos que estamos aumentando la complejidad y basando sistemas que son, en algunos casos, vitales. No estoy hablando del caso, a lo mejor, de un coche, sino sistemas vitales para uso, digamos, vital, como puede ser, no sé, el acceso a los sistemas sanitarios, los temas de financiero y tal, basado todo en sistemas ultra complejos, ¿no? En el momento que caigan esos sistemas o que no se puedan sostener, pues pueden originar problemas gravísimos, ¿no? Un tema del just-in-time en muchos sistemas de suministro, para todo, para la alimentación, para dependencia exterior de falta de seguridad alimentaria, en fin, muchísimo. Y esto es uno más, ¿no? Y un poco, pues, debería de servir también para que la sociedad piense un poco el camino que llevamos, ¿no? Si esa es la manera de hacer las cosas,
¿no? No sé si queréis añadir algo más sobre esto antes de pasar al segundo tema del día.
Yo sí, brevemente unos poquitos apuntes sobre el tema de el peligro de las puertas traseras. Ese es otro fallo que ya les pillaron antes este año, que ya hablamos de él, que es el Intel Management Engine, que está especialmente está en los portátiles, de ahí que yo recomiendo en los portátiles. De Intel, de verdad, han actuado de una manera que es difícil de creer, que no haya puertas traseras. Management Engine es como un segundo ordenador. Muchos ordenadores lo tienen, especialmente están los servidores, que es como una especie de ordenador independiente que te da acceso a la pantalla, al teclado, y entonces si el ordenador se cuelga, tú puedes hacer operaciones o puedes leer los datos, ¿no? Y todo eso. Sobre el Management Engine me podría extender, pero vamos, hay unas decisiones de diseño que no son justificables y que hace que, bueno, y se descubre una contraseña por defecto y, bueno, ahí sí que hay gente, supuestos ingenieros de Intel diciendo que ahí están metiendo todo tipo de puertas traseras, etcétera, ¿no? Esto es está sobre todo en portátiles, pero también creo que también la han empezado a meter en otros dispositivos, ¿no? Segundo tema, sobre Spectre, si afecta a todos, es muy posible que haya que, digamos, que descartar la ejecución especulativa. Ya se verá. Habrá parches que si se tiene que tomar esa decisión, pues desactivarán, ¿no? La aplicación de parche de Meltdown lo que está teniendo es un impacto negativo en el rendimiento del ordenador. Es decir, depende de lo que uno haga, si es jugar con el ordenador, como eso sobre todo habla con la tarjeta gráfica, no tendrá mucho problema, pero en procesadores lo estuve mirando en la empresa, el informe de Microsoft, por ejemplo, en los Windows 10, 8 y 7, en procesadores anteriores a 2015 hablaban de más de un 10% de pérdida de rendimiento en general. En el caso de una base de datos puede ser incluso peor. Entonces, las consecuencias de esto es que parece ser que vamos a hacer un Volkswagen, que al final terminará vendiendo más Intel. Parece que Amazon, Google y Microsoft, los operadores de la nube más grandes, parece ser que se van a confirmar, bueno, les asustarán ahí con que les van a meter a juicio, de que me tenéis que pagar, porque ahora, claro, ¿quién va a pagar este coste? Ahora yo tengo que poner máquinas más potentes. Y que se arreglará con una especie de super descuento que tendrán para ellos. Y el resto, pues, nos tendremos que fastidiar. Y sobre las arquitecturas, las RISC, RISC probablemente sería la mejor solución. Se utiliza en los smartphones, chips con set de instrucciones reducidos. Hay varios estándares abiertos. Por ejemplo, Spark, antes de que lo comprara Oracle, Sun liberó la arquitectura Spark y cualquier compañía puede fabricar estos chips. Los japoneses montan los suyos y los rusos montan los suyos. Y quiero decir que los misiles nucleares rusos están controlados por los Spark rusos. Y esta mañana o ayer el Ministerio de Defensa ruso ya ha dicho que quita todos los Windows que les quedan y que van a ejecutar sobre el Linux, un Linux, Astra Linux, que es un Linux de una empresa rusa, derivada de Debian, y se van a quitar de en medio. China también, algo debía saber antes, porque tenían una compañía china que también fabricaba clónicos de x86, que competía con AMD, pero sobre todo estaban enfocados en equipos de bajo consumo, etcétera, ¿no? Antiguamente se conocía como Citrix y después como VIA. Pues VIA va a hacer procesadores grandes, quiere decir para equipos de escritorio o incluso servidores. Y aparte China compró la tecnología de otra arquitectura RISC, que es MIPS, que están todos nuestros routers. Estos MIPS derivan de una arquitectura pues que tenía Silicon Graphics, pero se hicieron con los derechos, etcétera, ¿no? O sea, que hay arquitecturas. Luego hay un diseño que se llama RISC-V, que está diseñado como estándar abierto, cualquiera puede fabricarlos, y que lo ha hecho la Universidad de California. Y creo que los indios van a fabricar los suyos, anunciaron que van a fabricar los suyos. Con lo cual, bueno, pues en algún campo se abrirá. Estas placas serían mucho más caras. Yo creo que en el resto de consumidores, pues seguiremos tragando por lo que nos den. Por supuesto, la gente no tiene por qué tirar sus ordenadores. El software va a solucionar vía parches todos estos problemas, y no creo que una vulnerabilidad tan gorda, sea una puerta trasera, porque es tan gordo, y han puesto tan en riesgo un sector en los que eran líderes, que Estados Unidos es líder, que claro, al descubrirse, yo no me puedo creer que la NSA dijera poner esto así, porque es difícil de creer, o sea, porque es que realmente estás no pegándote un tiro en el pie, es en el estómago, o sea, te estás jugando la vida, porque en una situación en la que el mercado no estuviera cautivo, Intel se tendría que ir a la porquería, se tendría que romper en varias empresas y desaparecer, porque de esto, o sea, yo personalmente, de Intel está conmigo acabada, ¿sabes? Pero entiendo que hay un mercado cautivo, o sea, había gente que al final, pues, los procesadores los bajarán de precio, tal, pues, han hecho mucho dinero, pues, podrán hacer dumping y tirarán con eso. Pero esto es la situación que queda. Y lo dejo ahí.
Pues si queréis, que nos quedan 20 minutos de programa, a no ser que queráis añadir algo brevemente, pues pasamos ya al...
Me gustaría añadir, es que es tan importante lo que estamos hablando
claro.
sobre esto, porque gobierna tanto nuestro mundo que hay varios conceptos que creo que nos han dicho bien. Hemos hablado de kernel y de anillos. Bueno, definir un poquito lo que son cada cosa. El kernel es el anillo cero del ordenador y controla todos los recursos. Todos los recursos, todos los discos duros, todas las conexiones, todos los dispositivos, y puede leerlo todo, puede modificarlo todo, puede acceder a todo, puede, desde ahí eres el amo absoluto y total. Entonces, tener en cuenta que se puede acceder ahí es muy... Esto te demuestra que puede pasar cualquier cosa, no solo en informática, que es la que dábamos por segura, sino en cualquier parte de nuestro mundo. O sea, el que crea que puede controlar el mundo va dado, ¿no? Porque esto te demuestra que no. O sea, demuestra también que Intel y las grandes empresas de ordenadores son sistémicas. Tienes que tragar teniendo ordenadores porque lo has incorporado tanto en tu vida que, sabiendo que es una porquería, que trabaja mal y que te pueden robar los datos, te pueden disparar bombas y te pueden parar un sistema eléctrico, te lo tienes que tragar, ¿no? O sea, eso es lo que quiero resaltar. Después, que haya sido fortuito, creo que igual que cuando hubo los fallos en los transbordadores espaciales, habrá habido advertencias y habrá habido gente que haya dicho se corre mucho, esto no está bien terminado, etcétera, etcétera, y habrá habido gente de los despachos de arriba que piensan en la finanza que habrán dicho para adelante, para adelante, para adelante, y las responsabilidades están ahí. Lo que pasa es que como esas responsabilidades están arriba en los ejecutivos, los técnicos, que probablemente no le habrán dejado hacer lo que hubiesen querido hacer por tiempo, por dinero o por fechas, o por lo que sea, son los que van a pagar el pato cuando entiendo que hay una responsabilidad compartida hacia arriba, ¿eh? Después, la seguridad con un parche en el cual la jerarquía va a ser inversa, porque claro, un parche se hace en el anillo 1 o en el anillo 2, pero el anillo 0 sigue estando igual de mal. Entonces, poder deshacer el parche, meter un virus en una DLL, en un archivo auxiliar de ejecución del sistema, va a dejar todos estos sistemas que están funcionando con una seguridad relativa, muy relativa. Y después pienso que sería bastante, bastante más fácil, y que lo habrá, porque cualquier juego, cualquier aplicación tiene puerta atrás, tiene el que no haya jugado al ordenador, que conozca los menús ocultos, los chats, etcétera, etcétera, etcétera. Pienso que esto ha sido verdaderamente una catástrofe de ingeniería informática y de gestión con una responsabilidad compartida por lo que hemos dicho antes, pero que lo más importante es saber que en el nivel cero del corazón de la estructura de los ordenadores hay un fallo sistémico que permite que cualquier persona que cuele en ese fallo sea capaz de hacerse dueño de todos los recursos. Todos. Desde ahí se puede activar cualquier cosa, cualquier lectura, o denegar. O sea, y entiendo que esto es muy grave, pero quiero que se piense que tenemos que tragar sapos. O sea, este sapo nos lo hemos tragado y nos lo seguimos tragando. Y se está intentando pasar de puntilla, y la gente que tiene servidores y sistemas sabe que lo tiene mal, sabe que va a dar un servicio inseguro, y se está callando. Perdón. Y entonces, bueno, eso es muy importante tener ese concepto, porque un parche es como si el cabo tiene que arreglar que el general pues tiene que le va mal la cabeza. Es que hay muchos cabos que van a, y muchos sargentos, y todos van a gobernar al general para que vaya bien. Pero mire usted, si es que el dueño de todo está mal de la cabeza, tiene lagunas. Entonces, para mí es gravísimo, y va a pasar muchos años, y entiendo que se tendría que hacer un diseño desde cero para evitar todos estos vicios, y hay muchos, muchos, muchos metros cúbicos de código inservible, imposible de revisar por el volumen que supone, y que el esfuerzo para poder hacer un sistema informático seguro, va a tener que hacer una revisión desde los cimientos.
David, no sé si querías añadir algo más. ¿Sí, David?
No, en principio, nada más. Muy bien. No conozco el tema tanto como Rafa o Oriol.
Muy bien, pues entonces ya pasamos al siguiente tema. Te voy a dar paso, Oriol, a ti también para que nos comentes un poquito el tema de esas diferencias que hay entre los hábitos de consumo entre la Alemania del Este y del antiguo Alemania del Este y la antigua República Federal Alemana, como para que nos demos cuenta de que nos puede servir como ejemplo para analizar un poquito lo que son los hábitos de consumo en general en las sociedades actuales que vivimos. Adelante.
Pues muy brevemente, porque andamos justo de tiempo.
Al final tenemos un poquito más de tiempo,
Vale, es que leí un artículo sobre, por qué triunfa AFD, por qué hay estas diferencias. Yo estuve en Berlín y estuve yendo los museos de la RDA y intentando entender el tema, ¿no? Y fue muy interesante, ¿no? Y entonces habla, pero este caso me resulta especialmente curioso, porque podemos entender que Alemania es un mismo pueblo, o no, porque, bueno, ha habido Prusia, es un país que se ha unido hace poco, ¿no? El caso es que vamos a tomar que es un mismo pueblo y que es dividido políticamente con dos sistemas económicos totalmente diferentes, ¿no? Con objetivos diferentes. Y no quiero discutir, entrar en los temas políticos de sistemas económicos o no, sino quiero, me pareció muy curioso cómo en 40 años separados políticamente se pueden dar hábitos de consumo totalmente diferentes, ¿no? Al final hablaban de que en el este seguían pues apreciando pues esos objetos que hacían que eran toscos, pero que eran no obsolescentes como aquí, ¿no? Tenemos el capitalismo con el usar y tirar, ¿no? El consumo desaforado. Y yo esto también lo vi en el museo que hay un museo de la RDA bastante interesante, que uno se puede, es muy enfocado como para decirte que el sistema del oeste es el bueno, ¿no? Pero claro, tú empiezas a ver ahí y empiezas a entender cosas, ¿no? O sea, la gente pues se gastaba pues como un 10, un 15% de su sueldo en el alquiler, que la gente cobraba muy parecido, pero eran diferentes, no todo el mundo cobraba lo mismo, ¿no? No había prácticamente paro, bueno, te enseñaban objetos, ¿no? Y tenían un Wallman de la RDA, que eso era como un ladrillo, pero no se rompían. El Trabant, el coche este, ¿no? El coche este lo ponían como que era un insulto, que la gente se lo arreglaba ella misma. Que imaginaros qué tecnología más arcaica, ¿no? Lo comentaban todo así, ¿no? Y entonces ahora, por lo visto, con el futuro más avanzado, la gente compra de segunda mano la ropa de la RDA porque no se rompe. O es muy buena, de muy buena calidad. No como ahora, que hacen todo. En Bangladesh, ¿no? Como este señor de Zara, ¿no? Que es un héroe, empezó en el garaje, pero nadie se cuestiona que en un país con tanto paro no quiera ganarse a lo mejor un poco menos y dar más trabajo en España, ¿no? Eso es una cosa que la gente no se cuestiona. A lo mejor se enfadan con gente que viene a buscar trabajo, ¿no? Pero no con eso, es curioso. Pero bueno, el caso es que me resulta muy llamativo que y resulta también en cierto modo esperanzador, ¿no? En cierto modo esperanzador de que diferentes políticas o que la misma sociedad se puede adaptar a algo diferente y que puede hacer algo diferente, ¿no? Ahora tienes a los del este adaptándose a la vida del oeste, malamente. Estamos viendo lo que está pasando, ¿no? Partidos como la AfD, ¿no? Que surgen con fuerza en Alemania del Este, ¿no? Porque son partidos que intentan buscar culpables, ¿no? En quienes no lo son, ¿no? Es lo que suele hacer, estos nuevos nacionalistas, ¿no? O muchos de ellos, ¿no? Y a mí me resulta muy curioso qué hábitos hemos desarrollado en Occidente y que para nosotros son normales, pero no son normales. Y estamos hablando de una cultura europea occidental, como es Alemania del Este. donde evidentemente hubo la influencia rusa, etcétera, etcétera, pero podemos decir que es Europa central, ¿no? Y es la misma gente. La misma gente que pues intenta o ha apreciado otras cosas, ¿no? Porque al margen, quiero, como reitero, al margen de los sistemas políticos, ¿eh? No tenemos, no quiero que se me entienda que promociono dictaduras o algo así, ¿no? Sino estamos entendiendo lo que es el consumo y lo que es el día a día, ¿no? De la sociedad.
Sí, David, desde luego tenemos. Yo creo que en esta sociedad pasa como en casi todas, ¿no? En la cultura en la que vivimos, en que nos creemos que las cosas son de la única manera que pueden ser, pero claro, se basta mirar un poco más allá para darse cuenta de que no, que las cosas pueden ser muy diferentes, ¿no? Y el problema sobre todo es a lo que está conduciendo pues esta cultura de consumo masivo, de obsolescencia programada muchas veces, o de productos de muy baja duración otras, y de destrucción del capital natural que estamos llevando a cabo. Adelante, Nadie.
Sí, bueno, esto es un ejemplo un poco de cómo era diferente la aproximación que hacían a la producción o a los objetivos de la economía en esos países, ¿no? En general, en la época, los principios del capitalismo, hasta quizás los años 20 del siglo XX, la forma general de concebir la producción era precisamente por eso, era una necesidad, era cubrir una necesidad, ¿no? Se entendía que los coches eran para una necesidad que podía ser con cierto transporte, una ropa era para una cierta necesidad. Todo estaba basado un poco en el concepto de que la gente, de hecho el lenguaje que se usaba, Marx, por ejemplo, usaba el lenguaje de las necesidades, ¿no? A cada cual, la frase esa del programa de Gotha, esa de a cada cual según su capacidad, a cada cual según su necesidad, que viene en realidad del Evangelio, de los Hechos de los Apóstoles, y cada cual según su necesidad se mencionaba ahí, ¿no? Que todo eran... era la primera sociedad comunista que existió, que todavía se recita en, por ejemplo, la primera comunión, ¿no? Los Hechos de los Apóstoles, que todos tenían los bienes en común, etc. Bueno, pues se hablaba el lenguaje de la necesidad, y los bienes eran bienes de la necesidad, y por tanto, además, se hacían pensando en su duración, pensando en que sirvieran, ¿no? La gente compraba con una mentalidad pragmática. No había un desarrollo de marcas, no había un desarrollo de la marca registrada, de la propaganda. Todo eso empieza a cambiar, entre otras cosas, porque cuando los incrementos de productividad sostenidos del capitalismo en el siglo XIX, en el siglo XX, de la industria en general y de la tecnología, ocurrían bastantes crisis de sobreproducción. En el siglo XIX... cada dos por tres había los boom and bust que se llamaban, ¿no? Las fases de boom y las fases de explosión, que traían una cantidad de inestabilidad a la sociedad terrible, en guerra o conflictos cuasi revolucionarios, todo eso se puede leer perfectamente en las crisis y pánicos, que también se llamaban pánicos, que había en el siglo XX, incluso a principios del siglo XX, ¿no? Entonces, de alguna manera, una manera de que se llegó para solucionar un poco el problema de la demanda, pienso yo, bueno, es en gran parte cuando aparece, por ejemplo, una figura que en este tema es bastante principal, como fue Edward Bernays. Edward Bernays es un psicoanalista que es sobrino de Sigmund Freud. Sigmund Freud para nada nunca pensó en el uso del psicoanálisis o la herramienta de la psicología aplicados al marketing o a la economía o a la política, ¿no? Porque en todos esos ámbitos, el tema de las relaciones públicas, que se llamaban, ¿no? Edward Bernays tuvo un papel fundamental, básicamente en Estados Unidos, que era el país más, en esa época, más inquieto con estos temas, ¿no? Tiene una dinámica del capitalismo más acelerada. En los años 20 se fue a Estados Unidos y a partir de ahí, pues lo que trajo fue un poco para, precisamente, acuciado por esa necesidad de asegurar la demanda o de incrementar la capacidad de demanda de la sociedad, que básicamente lo que se estaba viendo, ¿no? Que un poco, pues, él individualmente de las empresas y como conjunto, ¿no? Entonces era el lenguaje que se empezó a usar, ya es que había que empezar a olvidarse de las necesidades y atender a los deseos, ¿no? Que el hombre, con la teoría psicoanalítica, en realidad está construido a partir del deseo. Lo que aquello que parece que es que son necesidades son algo trivial que se soluciona rápidamente con muy poco. En realidad necesitamos muy poco. ¿Qué persona? En realidad necesitamos prácticamente poquísimas cosas en sí, ¿no? Y si no, que se lo preguntan a los cazadores recolectores o a la gente que vive por ahí, que trabajan 4 o 5 horas o 7 horas a la semana y el resto. O sea, no necesitamos cosas, ¿no? Materiales en cantidad. Otra cosa son los temas mentales, ¿no? Los temas de deseo. Entonces, el enfoque a partir de esa época del capitalismo, fundamentalmente, fue hacia el universo de los deseos, ¿no? No se trata ya de solucionar una necesidad, sino que los productos llaman al deseo, a lo que es el sueño, la fantasía, aquello que es donde reside el hombre, que el hombre vive en un universo simbólico, no un universo natural. Entonces, todo el uso que hizo, bastante criticado por su propio tío, ¿no? En este caso, por Sigmund Freud, de, digamos, llevar las herramientas del análisis psicoanalítico o del psicológico en general al mundo del mercado, ¿no? De cómo las personas ya no se compran un coche, ¿no? Compran un sueño o compran una autoestima, estimación ajena. Básicamente es la figura de lo que te representas a ti mismo con ese coche, ¿no? Es como si cambiases, ¿no? Como si ya tú eres una persona antes del coche y, pues, si lo que te compra es una tartana, no, pero sí, normalmente la fantasía se construye sobre vehículos de prestigio, ¿no? Por eso, bueno, lo hemos hablado ya varias veces, Alemania tiene esa forma física económica tan buena porque vende bienes de prestigio, porque el símbolo del ganador, en la época, disponer de un vehículo alemán de alta gama, ¿no? Entonces, bueno, pues básicamente lo que se construye no, ya no es el bien que tú vas a usar, el 90%, el hombre no actúa según la razón. Eso es otra de las grandes fantasías. Bueno, y Eduard Bernays lo repite muchas veces, y bueno, toda la gente que está metida en ese mundo, ¿no? La racionalidad es un aspecto instrumental, en realidad. Al final hay una. Es la mente organiza sus justificaciones, como viene a decir. Entonces, lo que se busca es crear esa expectativa de reconocimiento en el otro, ¿no? El deseo, nuestro deseo en realidad son los deseos de los otros. Nosotros deseamos lo que los otros desean. O, como decía Kojève, cuando habla de la fenomenología del espíritu de Hegel, dice, el hombre es un deseo que desea deseo, ¿no? Es como lo explica en el seminario que hace sobre Hegel. Entonces, bueno, pues eso cambia la dinámica, porque si las necesidades son pocas, pobres y no son suficientes para mantener una industria de productividad creciente, el deseo es infinito y permite, pues eso, incrementar una barbaridad la absorción de todos esos problemas. Eso empieza a cambiar, empiezan a funcionar las marcas, empieza a funcionar por todo ese universo de color, de brillo, toda esa realidad virtual de riqueza, ¿no? Que es la que se desarrolla con el capitalismo. Cambio un poco, sobre todo después en Europa, ya después de la Segunda Guerra Mundial, los países del este quedan como congelados en esa fase. De todas formas, su propia dinámica, ellos quedan con el análisis marxista y en general, pues toda su dinámica sigue orientado a la productividad también, son productivistas, son crecentistas, pero la industria pesada sobre todo, la industria relacionada con esa paranoia de la seguridad, bueno, justificada en algunos casos, como el caso de la Unión Soviética que fue invadida, etcétera. Bueno, un poco con la construcción potente de una industria pesada, sin ningún reparo por el medio ambiente y todo eso, pero en el ámbito de los bienes de consumo seguían apegados por la propia dinámica también de cómo se distribuye, etcétera, apegados a la necesidad, ¿no? A lo necesario. En cualquier caso, la capacidad seductora del mundo capitalista era impresionante, ¿no? Ese universo de colores, de esas estanterías ahí, ¿no?, luminosas, llenas de bienes que nos harán felices y tal, pues tenía un peso significativamente potente para atraer muchísimo, ¿no? O sea, la demanda del consumo, ese consumo conspicuo y tal, pues era impresionante. Lo que después ha aparecido, y un poco lo que comenta en algunos artículos y tal, lo que ha comentado un poco Oriol, es que ese uso, ese consumismo desbocado, ese modelo de consumo de sociedad, tiene un precio que pagar, o sea, tiene un precio y fuerte para mucha gente, ¿no? De tal manera que incluso ahora, en el año 2, cuando se cumplieron 20 años de la caída del muro, el gobierno encargó al Instituto EMNID de Alemania una encuesta donde la gente respondiera qué le parecía la siguiente frase, si consideraba afirmativo, o sea, cierto o incierto. La frase era la siguiente: la RDA tenía más aspectos positivos que aspectos negativos. Había problemas, pero se vivía bien. Bueno, pues el 49%, prácticamente igual, el mismo número de personas en todos los encuestados de la zona de la ex-RDA, piensan que esa afirmación es cierta. O sea que, de alguna manera, digamos que no han aterrizado en un paraíso, ¿no?, que tenía aspectos negativos, como bien dices, pero... Es decir, todo lo que ocurre en la economía, todo lo que ha ocurrido ahí, tiene un precio. Lo que ocurre es que también el propio desarrollo de la propia sociedad, al final, conlleva que la gente, con la pérdida de referentes, cuando la sociedad, por su propia inercia tecnológica, de desarrollo, etcétera, va destruyendo continuamente la tradición, los vínculos con la tradición, los vínculos con la familia, los vínculos con la comunidad extensa, los vínculos con el clan, llamémoslo clan, o llamémoslo grupo extenso de personas con las que se relacionan, etcétera. Va destruyendo cualquier vínculo porque las necesidades de la producción, las necesidades de la economía en general o de la sociedad hacen que la gente se mueva, que la gente se vaya, que la gente esté más distanciada de lo que antes eran comunidades fuertes, que salga menos, que tiene otro tipo de dinámicas de medios de comunicación, etcétera, que lo hace que vaya a lo lejano y se olvide de lo cercano. La gente se relaciona, se echa novio por internet, se relaciona por Skype, y tiene amigos en Facebook, ¿no?, pero no tiene al comer. Eso va, a su vez, deteriorando las otras referentes sobre las que se construye la personalidad. Y al final, pues, un poco es un feedback loop, un bucle de realimentación que hace que, precisamente, sean las personas, las sociedades ya evolucionadas, modernas, más dependientes de ese universo de significación que aporta el mercado, los productos, determinados productos del mercado, en cuanto a su definición, en cuanto a su autoestima, en cuanto a su consideración y valoración personal, ¿no? Pasa que esos son, digamos, bases bastante frágiles, porque igual que te puede ir bien, para muchísima gente, en alguna zona, pues es desastroso. Por ejemplo, la crisis de suicidios por opiáceo de Estados Unidos, que han muerto más que en toda la guerra de Vietnam solo el año pasado, 60.000 muertos, ¿no? Puedo una idea del grado de destrucción, porque cuando falla el aspecto sistémico, abstracto, del mercado o de la remuneración o del dinero, etcétera, y no tienes el aspecto del mundo de la vida, el Lebenswelt, que le llamaba Habermas, pues te quedas vacío y te quedas sin contenido, ¿no? Y eso es un poco la dinámica que crees. Bueno, ya creo que me he enrollado bastante y dejo la palabra a Rafa y a Oriol.
Sí, adelante, Rafa.
Bueno, esto se podría hablar bastante, pero sobre todo, como ha hecho ahora David, por reflexiones, ¿no? Ahora mismo, en el mundo en que vivimos, prácticamente tenemos casi un renting oculto, ¿no?, con todo lo que consumimos, ¿no?, dada que la obsolescencia entre que está programada y nosotros decimos que lo que tiene pocos años o pocos meses es antiguo, pues prácticamente dedicamos una gran parte de nuestro ingreso a mantener un estado de renovación de artículos de una corta vida, ¿no? Entonces esto nos choca con este artículo en el cual, pues bueno, el muro, ¿no?, que había de la alambrada que separaba los dos países del capitalismo y el bloque de la URSS o de los países influenciados por la URSS, pues parece que continúa. ¿Por qué? Pues porque, como ha dicho antes David, una cosa es la necesidad y otra cosa es el deseo. El deseo tiene un problema, ¿no? El deseo es absolutamente voluble. La necesidad son las que hay. Y dada la abundancia que tenemos en el mundo en que vivimos, pues se pueden satisfacer fácilmente, y si no, pues te las satisface afortunadamente el Estado y la organización estatal que tenemos alrededor, ¿no? Esto nos ha hecho que prácticamente en nuestra escala de valores, ya que lo necesario y fundamental lo tenemos garantizado, se maneja por el deseo. Entonces tenemos que, tú pones la televisión y todo es fiesta, guapura, preciosidad, placer permanente, todo es guay, todo maravilloso, todo es sonrisa, todos somos los mejores, cuando lo que hay es solamente una inducción al consumo y una inducción a una transferencia de capital de una pequeña parte tecnológica y de multinacionales, que cada vez son menos, que tienen acceso a todos los recursos y a una tecnología que ha anulado económicamente todos los procesos de manufacturación que había alrededor. Estoy diciendo la cocina tradicional, que nadie sabe ya, yo primero, ¿no? Prácticamente todo lo compramos precocinado, envuelto en plástico, listo para calentar, y todo no nos importa que dure poco, porque sabemos que lo vamos a reemplazar por algo más bonito y que nos dé más autoestima, como ha dicho David, que sea más moderno y que nos realice más, porque en el fondo, ya con el deseo, con todo la necesidad descubierta, pues la pirámide del desarrollo de la persona quiere la parte superior, la cual está absolutamente conducida. ¿Por qué? Porque esa escala de valores de la necesidad no existe. Tenemos una dependencia absoluta. Tenemos un peligro auténtico de supervivencia si nos quitaron lo necesario, porque no somos capaces de buscarnos el sustento como un animal salido del planeta Tierra. Solamente lo tienen países poco desarrollados, que por supuesto tienen otros problemas, ¿no? Tienen problemas de sanidad, tienen problemas de transporte, pero bueno, no tienen el problema de ser un número o una res en el gran mundo en el que estamos, en el que somos todos iguales. Tenemos cada vez, aunque creamos lo contrario, menos libertades, más restringida lo que podemos hablar, lo que podemos decir, donde nos podemos mover, lo que podemos hacer, las modas que tenemos que mantener, etcétera, etcétera, etcétera. Podemos cambiar un poco nuestra apariencia externa, pero en el fondo somos un número de DNI y el pueblo nos tratan en muchísimos aspectos auténticamente como un individuo productivo que prácticamente no importa poco sus valores, si los tiene, personales, puesto que no se permite que se desarrollen. Se permite solamente lo que desde arriba tú puedes serle útil a él, ¿no? Entonces, este año pasado tuve la suerte de poder visitar Rusia durante más de 10 días y, bueno, pues Rusia la podemos comparar con la Alemania del Este. Allí lo que más me llamó la atención es la ausencia absoluta que yo percibí de no tener ningún tipo de rechazo del pueblo ruso a la antigua URSS. O sea, ellos, por supuesto, están adaptados ya a un mundo capitalista, viven en un mundo capitalista, desarrollándose, por supuesto, pero hay cierta, bueno, aceptación, y no añoranza, pero no hay ningún tipo de odio hacia, ni resentimiento ni nada, hacia lo que fue su estructura social de bloque socialista. Esto te llama mucho la atención. Quizás sea porque lo tienen demasiado cerca y son personas que han crecido y han nacido todavía dentro de esta estructura política y social, pero allí no hay el ansia de consumo que hay aquí. Se nota, por supuesto, que los diseños que hay siguen atendiendo más a la robustez, a la durabilidad, a la calidad, a las calidades, por supuesto, humanas, que creo que tienen todavía muchos valores que han estado ocultos en la propaganda que recibíamos de este bloque, que bueno, que era el enemigo natural hasta que se desmontó el telón de acero. Y bueno, pues estos hábitos de consumo vienen de esto, de una mentalidad simple en el cual el capital no tenía demasiada influencia, en el cual el capital social era mayor porque había una mayor necesidad y teníamos que atenderla, la obsolescencia programada no existía y la escala de valores, ya que el individuo, aunque estaba protegido por una sociedad, tenía que procurarse todo lo que necesitaba con la ayuda, por supuesto, del Estado, pero en mucho menor escala, la escala de valores la tenía más patente, ¿no? Y creo que, bueno, pues que quizás tenemos que hacer una reflexión de que en la sociedad en que vivimos tenemos una deriva en la cual habría que reevaluar verdaderamente si el mundo en el que estamos de gran consumo y de deseo sin pensar en la necesidad y en el futuro inmediato del placer sin pensar en los valores reales que nos sustentan, en los cimientos de la persona, lo estamos olvidando y tendríamos que reevaluarlos más cercano a lo que somos los propios humanos por naturaleza como ser inteligente, pensante y con principios, sean los que sean, ¿no?
Oriol, no sé si quieres comentar algo más sobre este tema.
No, yo creo que lo hemos tocado bastante con bastante detalle.
Muy bien, pues muchas gracias, Oriol, como siempre.
Gracias a vosotros por invitarme.
David, no sé si quieres comentar algo más antes de terminar.
No, nada más. Y gracias por invitarme, Juan Carlos.
Gracias, David. Si nos puedes dar la referencia de tu blog.
Sí, alguna vez escribo en un blog que se llama Historia, Economía, Filosofía.
Bien, muchas gracias, David. Y Rafael, si quieres comentar algo más.
Bueno, como he terminado, he soltado la palabra ahora mismo, que es lo mismo que los compañeros, que muchas gracias. Gracias por esperarme e invitarme a los programas que no podía asistir. Y muchas gracias a los oyentes por escucharnos y bueno, mantener esta línea de comunicación.
Gracias.
Y a vosotros, a ti, a Marta, etcétera, etcétera.
Gracias, gracias, Rafa. Y por supuesto, muchas gracias a toda la gente que nos escucháis, a los compañeros Marta Luengo y Juan Martínez y más. Nos despedimos por ello. Recordamos nuestra página web, colectivoburbuja.org, y que tenemos asamblea de socios enseguida, día 3 de febrero, que va a ser finalmente por decisión de la asamblea de socios en La Juanela, en Madrid. Y bueno, pues daremos más detalles según se vaya acercando la fecha. Será por la mañana, que hay en sábado. Hasta el próximo día.